pues muchas gracias a Guillermo por la invitación, también la presentación y sobre todo por darme la oportunidad de conjugar gustos con trabajo de una manera tan evidente, ¿no? Como yo creo que cuando habéis exhalado ese llamamiento de ternura, pues muchos querríais estar aquí hablando de los Simpsons, pero bueno, hablamos entre todos, ¿no? El hecho de hablar de los Simpsons es que es una serie que a mí siempre me ha turbado bastante, porque todos conocemos las circunstancias de la serie, al menos de su emisión en España. Empezó a principios de los 90 emitiéndose a las 11 de la noche en la 2 como una especie de serie de culto, minoritaria, para un público muy especializado, y poco a poco ha tenido mucha importancia hasta convertirse en la punta de lanza de toda una franja para una televisión generalista como es Antena 3, que repitiendo los capítulos de una manera sucesiva y ad nauseam ha conseguido mantenerse con unos shares de por encima del 20%, ¿no? Es decir, esa circunstancia que hemos hablado todos entre nosotros alguna vez, de los que vemos los Simpsons, es decir, todos, de cómo es una serie que no nos cansamos de ver, aunque no sepamos los capítulos de memoria. Por otro lado, se produce una circunstancia que a mí siempre me ha llamado mucho la atención, que es el hecho de que sea una serie eminentemente crítica con el núcleo organizativo de la sociedad americana, como es el de la familia tradicional, y a la vez de esta circunstancia sea una serie que tenga tantísimo éxito de público y crítica en Estados Unidos y en el mundo occidental, e incluso en todo el mundo, ya que se ha convertido en un icono cultural, incluso en Japón. Y cómo eso se conjuga, esas dos circunstancias se conjugan en una serie crítica con una serie con tantísimo éxito y que no ha tenido problemas de censura como sí que han tenido otras series de animación, no hablemos ya de South Park o de Family Guy, Padre de Familia, que incluso llegó a ser cancelada por la Fox y rescatada gracias al apoyo que recibió en Internet. Es decir, ¿por qué se produce esa circunstancia o qué estrategias narrativas pone en marcha la serie que está a punto de cumplir los 20 años de edad, ya que se estrenó en su formato actual en diciembre del 89, para convertirse en un icono cultural que no renuncia, sino que incluso hace su sello personal de la crítica a la sociedad norteamericana y de sus valores más arraigados? Para empezar a entender esta circunstancia, anticipo que hay varias explicaciones complementarias a este fenómeno. Hay que tener en cuenta la personalidad de su creador, Matt Groening. Es un dibujante que nace en el año 54 en Estados Unidos. Es decir, que todo su bagaje cultural de lo que es la cultura popular se produce en todos los productos que consume él en los años 60 y 70, cuando él es adolescente y pasa a la juventud. Es decir, sus referentes culturales están en las series de televisión, pero también en la música rock. Él, de hecho, tiene un grupo de rock y la presencia de músicos de rock es constante en la serie de televisión, tanto en Los Simpsons, pero también en Futurama, aunque más en Los Simpsons, de una manera mucho más constante. Y, sobre todo el consumo de cultura underground que realiza Groening en los años 60 y 70, que es el momento de eclosión de ese fenómeno de la cultura underground, particularmente en las diversas manifestaciones minoritarias, entre comillas, de la cultura popular, como es el cómic. Él en muchas ocasiones ha confesado que se ha llegado a gastar sueldos enteros, lo cual, viniendo de él, pues es mucho, ¿no?, en Fantagraphics, que es el sello editorial señera del cómic norteamericano más allá, alternativo a lo que son los grandes sellos como son la Marvel o la DC, ¿no? Es decir, todo el bagaje cultural por parte de la cultura popular, del cómic, de la música rock, del cine, de la televisión, es algo que Groening utiliza como referente constante en su serie, y a partir de ahí es como va elaborando un discurso muy agresivo en lo político que él va dulcificando a lo largo de los años 80. En los años 80, principios entre los 70 y los 80, empieza a publicar en Estados Unidos, en diversos periódicos, su tira cómica Life in Hell, El amor en el infierno, en la vida en el infierno. Han salido varios tomos recopilatorios en español de esas tiras cómicas, en que utiliza una crítica bastante más descarnada y cruel de lo que son las relaciones de pareja, de lo que son las instituciones familiares, eclesiásticas, organizativas de la sociedad norteamericana. muy cercano al underground, como veremos en algunos ejemplos. Sin embargo, a partir de él, esa serie va tomando forma, y cuando se produce su trasvase a la televisión, es cuando empieza a modelar un poco las estrategias narrativas para tener una mayor presencia en los medios y un mayor éxito de penetración. Hay que considerar la novedad del enfoque de los Simpson en el momento de surgir, y es que respecto a los productos anteriores que se estaban mostrando en la televisión americana, utiliza una crítica hacia adentro de la familia norteamericana. Si pensáis en las series de referencia de los Simpson, es decir, las comedias de situación, las sitcom como Los problemas crecen, como por ejemplo series como ALF o La hora de Bill Cosby, siempre aparece un retrato amable de lo que son las relaciones en el seno de la familia. Se producen situaciones un poco exocéntricas de la familia hacia afuera, pero no existe una capacidad o una intencionalidad de crítica hacia lo que es la institución familiar por dentro. Los Simpson sí que hace una crítica constante a lo que son las relaciones en el seno de la familia, de tal manera que el núcleo familiar será el núcleo protagonista de la serie. Esto se produce en un contexto, en un contexto político determinado, como es el fracaso o la extinción ya de la revolución conservadora encarnada en los Estados Unidos por Ronald Reagan en los años 80, en que los productos audiovisuales se caracterizan por una clara presencia de la ideología gobernante dominante. Es decir, uno de los iconos culturales de los años 80 es el de Rambo, que supone una manera de intentar legitimar y presentar la presencia en la política exterior intervencionista. También en los años 80 de Reagan se producen una serie de circunstancias, como una gran concentración mediática. Es decir, la administración Reagan promueve que los grandes medios se concentren aún más en holdings mediáticos, de tal manera que se perjudican las manifestaciones un poco laterales al sistema o minoritarias. Se produce también un aumento en los mecanismos de control a la industria cultural, sesiones en el Senado para censurar los discos de rock, quema pública de discos de rock en diversas comunidades rurales en Estados Unidos, y se produce en definitiva un mayor control hacia lo que es la disidencia en la cultura popular, en la creación artística. Esto está documentadísimo en muchísimas bibliografías sobre el tema y sobre esa época. Evidentemente, yo creo que los Simpson, si hubiesen nacido 5 años, habría sido impensable, ya que 5 años antes, ya que 5 años antes los tiros ideológicos de Groening iban por otros derroteros, que desarrollara su crítica a través de su tira cómica La vida en el infierno. A partir de finales de los 80 se produce un cansancio tanto de la situación económica como de las políticas discursivas ideológicas del veganismo, y el tránsito entre el año 89 y 92 es cuando se produce este gobierno un poco más laxo en la aplicación de estas formas de censura, como es el gobierno de George Bush padre, que si os acordáis, en un episodio de la séptima temporada, creo que es, aparece George Bush, que va a vivir a casa de los Simpson, y hay un momento en el que Bart, porque tiene una pelea con Bart constantemente, Bart se escapa por las alcantarillas, y George Bush dice, si creen que George Bush no es capaz de bajar las alcantarillas, es que no conocen a George Bush. Es decir, hay una manera de asumir esa dulcificación en cuanto a las estrategias más duras del veganismo más concentrado. Es un momento propicio para que incluso una cadena como la Fox pueda empezar a emitir los Simpson después de unas pruebas de que la serie fuese durante 3 años un pequeño clip animado en un show, el show de Tracy Ullman. Así pues, la llegada de los Simpson supone un síntoma de este cambio de viento político, también en un contexto cultural cambiante. Como os he señalado, las sitcom, las comedias de situación tradicionales, reflejaban una cierta complacencia, a pesar de que se veían excesivamente. Es decir, La hora de Bill Cosby es novedosa porque incorpora la naturalización de los negros, incluso en presentarnos una serie en que los protagonistas son una familia pudiente norteamericana, negra. Luego lo veréis eso mucho más aumentado en El príncipe de Bel-Air, en que los protagonistas no solo son negros y asentados, sino además republicanos, que lo dicen en todo momento. El tío Phil es un destacado magistrado de ideología conservadora y republicana. Sin embargo, antes de la llegada de los Simpson, estas críticas o estos reflejos se hacían de una manera bastante endulzada y de la familia hacia afuera. Tenemos que considerar, en primer lugar, el carácter de dibujos animados de la serie, ya que su éxito se basa en primer lugar en eso. Bien, es cierto que sus referentes son las sitcoms, pero utiliza la estrategia del dibujo animado, un dibujo muy colorista, que produce una especie de distanciamiento con el espectador en dos aspectos. En primer lugar, no se produce un reconocimiento instantáneo de las situaciones producidas. Todos creemos que lo que le pasa a Homer, pues en realidad son unos dibujos animados que, bueno, en realidad son dibujos. Esa tendencia que tenemos a pensar de que existe una idealización mucho mayor en lo que son los dibujos animados frente a las series con personajes de carne y hueso. Y por otro lado, existe la consideración inmediata de la serie como un producto infantil. ¿Cuántas veces hemos escuchado esa frase en un comentario entre amigos de decir, sí, es una serie, en realidad es una serie para niños, pero que también entienden los adultos? Es decir, la adversativa siempre va después, porque en realidad es una serie para niños, pero bueno, los adultos son capaces de entender lecturas que no tienen los niños, etcétera, etcétera. Evidentemente la lectura será muy distinta en derivaciones posteriores de los Simpsons, como el caso de South Park. La serie también triunfa por su coralidad. La galería de personajes va aumentando con el paso de las temporadas, año a año, se producen, en definitiva, un aumento de las situaciones y de las posibilidades de estereotipos que el espectador puede ver como reconocibles. Estos dos aspectos permiten una serie de situaciones que rompen las expectativas del espectador. Esta primera imagen que os he puesto supone casos claros de ruptura de expectativas. Tenemos, en primer lugar, en la imagen de la izquierda, a Milhouse con sus padres. Los padres se nos presentan de una manera gráfica similar, es decir, si nosotros viésemos esta imagen pensamos que es una pareja hecha, están hechos el uno para el otro, ¿no? Sin embargo, es la única pareja o la pareja más sintomática que se divorcia. Resulta muy llamativo que precisamente a la hora de elegir una pareja que se divorcia sean los dos caracteres que están dibujados de una manera igual, con las gafas gruesas, con el pelo azul, y, es decir, que parecen que están hechos el uno para el otro, ¿no? Como os comentaba. Aquí hay una ruptura de expectativas que violenta las expectativas iniciales del espectador. En la imagen de la derecha tenemos otro caso también muy similar, y es que los Flanders, que son la familia que representa el fundamentalismo religioso, el cristiano renacido que sigue los preceptos de la Biblia al pie de la letra, pues precisamente la familia más religiosa y la que más encomienda a Dios es la que recibe la putada de Dios, y es que muere la mujer. Es decir, ya es bastante violento el hecho de presentar la muerte en una serie de dibujos animados como para que encima se nos presente como una especie de castigo divino sui generis, en el que precisamente el castigado es la familia feliz, perfecta, y rompiendo esos principios de que la construcción de la sociedad americana, según el riganismo, tenía que estar construida, según han recogido autores como Engel en su libro Defensores de la Fe, en la familia, trabajo, barrio, paz y libertad. Es decir, uno de los pilares de la comunidad norteamericana precisamente se ve roto en sus bases y, sobre todo, también en unos caracteres que están dibujados igual, ¿no? Como son los de Ned y Maud Flanders. Otra de las características de la serie es su versatilidad, la riqueza de su dibujo, y una de esta muestra es la imagen que muestro a continuación. En la imagen inferior tenemos un episodio de la tercera temporada que se llama Homer Defined, en el que Homer mete la pata, provoca un accidente en la central nuclear, y a lo largo del episodio van apareciendo su foto en el diccionario según las distintas acepciones. Cuando aparece estúpido, seguro que aparece tu foto en el diccionario, entonces aparece el dibujo de Homer. En un momento dado, Homer es llamado a presencia en el despacho de Montgomery Burns, y el dibujo que se hace de él, en vez de hacer una planificación al uso, se utiliza un plano contrapicado con una iluminación incidiendo en el despacho, que tiene su clara tradición en la cultura audiovisual occidental y norteamericana. Es decir, este plano parece típico de una película expresionista alemana, el tipo el gabinete del doctor Caligari o Nosferatu. ¿Por qué? Porque lo que hace es definir al personaje, es definir a Montgomery Burns como un tipo vampirizado, como una especie de encarnación del anticristo, el jefe maligno, que es el que vampiriza a sus trabajadores constantemente. Esto Groening lo conoce muy bien y utiliza continuamente referentes. Yo aquí he encontrado el de un cómic del año 27, Colin Herpals, de Cliff Sterber, que es un cómic que no ha sido traducido al español, pero que tiene muchísimo prestigio entre los aficionados al cómic, porque adapta al cómic el lenguaje de la época, de, el arte vanguardista de la época, principalmente el expresionismo, el cubismo y el surrealismo. Hay que considerar también que Homer se nos presenta en todo momento como un personaje positivo en el fondo, ya que la serie juega con una idea de la transgresión, pero siempre dentro de unos límites. Este es el principal motivo del éxito de la serie. Homer bebe cerveza, pero no es un alcohólico, irremediable. Es un vago, pero siempre acude al trabajo, aunque sea recañadientes. Tiene conteos con mujeres, pero nunca consuma el acto sexual con ellas, es decir, nunca es infiel con ellas. Nunca es infiel con su mujer. Se pelea con los hijos, pero siempre acaba acudiendo a sus hijos como una especie de padre imperfecto, pero padre entrañable y padre que siempre está ahí. Y sobre todo, es una familia, que es un caso único en su constancia en las series americanas, que va todos los domingos a misa. A regañadientes, Homer se duerme, Bart no quiere peinarse porque le parece una cursilería de la misa, pero de una manera cristiana, nunca mejor dicho, acuden regularmente todos los domingos a misa. De tal manera que se produce ese anclaje en el argumento en el que hay una transgresión, pero una transgresión controlada y que se desmadra totalmente en otras series, como por ejemplo en South Park, donde la presencia de los temas sexuales es muchísimo mayor, hay una exacerbación de esos temas frente a la ocultación o el control que utiliza la serie de los Simpsons. Así pues, Groening utiliza dos vertientes, cómo sería la vertiente conservadora en el retrato de la familia en las sitcoms tradicionales, pero por otro lado también ese realismo sucio de la cultura underground que dinamita la familia desde dentro. Aquí os he puesto un ejemplo a la izquierda, una historia de Robert Crumb, que es el máximo referente del cómic underground de los años 60 y 70. Esta historia es del año 89, en el que Crumb, no se verá, pero más o menos lo podéis intuir por los dibujos, está contando que ya ha encontrado por fin, después de muchos años, la estabilidad sentimental, se ha casado y presenta incluso la vida en pareja como una vida muy sexual. Si veis en la segunda viñeta, tira a su mujer de la cama para tener sexo desenfrenado con ella. Continuamente gracias y dice que la salvación de la pareja está en tener sexo constante y no cansarse de él. Y eso es algo que Groening también hacía. Aunque lo veáis muy claramente, por eso he puesto las imágenes tan pequeñas y comparadas todas en una misma diapositiva, en el estilo gráfico de Life in Hell, que es la obra que os comentaba al principio. De hecho, si os fijáis, la serie de los Simpson al principio, en su periplo por el show de Tracy Ullman, tenía ese dibujo más sucio, más de realismo sucio, propio de Robert Crumb o de las novelas de Bukowski, que, como sabéis, es la imagen de la derecha. Incluso, si os fijáis, los gestos son mucho más agrios, ¿no? Mucho menos dulces, mucho menos suaves que los gestos que son los que se han popularizado la serie. Es decir, se produce ese flirteo, pues, intento de hacer una balanza entre un retrato de las series conservadoras, dulce, y un retrato también de la cultura más agresiva, de la cultura underground. El gran referente...
Manolo, perdona, sí, es buenísimo lo que estás explicando. Lo único que, si puedes ir cerrando...
Vale, gracias. Simplemente señalar las diapositivas, el comentario, el gran referente ideológico es el músico de rock Frank Zappa, para Groening. Aquí aparece Groening en su cómic, jurando de lealtad a Frank Zappa, un músico de rock norteamericano, muy de la contracultura, y del que Groening toma constantemente las referencias políticas que aparecen en la serie. Y que aquí vemos cuatro ejemplos: el de Nixon, el de George Bush, el de Fidel Castro, el de Al Gore, que incluso protagonizan diversos episodios, no solo en Los Simpsons, sino también en Futurama, que constituye la marca de la casa con respecto a otras series más avanzadas como es, o posteriores, como es el de Family Guy, Padre de Familia, donde el referente es un referente mucho menos politizado y Groening vivió en Watergate, vivió la residencia de Nixon, de hecho por eso Nixon tiene mucha presencia. Sin embargo, Seth MacFarlane, el creador de Family Guy, vivió los años 80 e intenta conectar con un público más joven. De tal manera que es una serie mucho más despolitizada, en el que los referentes son unos referentes mucho más culturales de los años 80, como es Star Wars, y en estos cuatro pantallas yo creo que está bastante claro, ¿no?, las referencias a la guerra de las guerras. Ha existido también mucha crítica en las derivaciones posteriores a la serie Los Simpson, como por ejemplo en Family Guy, aquí tenéis una portada de la revista Mad, en que dice, la revista Mad saluda a Padre de Familia, la serie de televisión más animada más original, donde aparecen caracterizados los personajes de Family Guy. Y pues evidentemente Family Guy introduce una serie de principios de inverosimilitud, como por ejemplo el perro que habla, el niño que habla y que entienden unos cuantos. Y por último, quería mostrar esta imagen, una derivación posterior como es la serie Futurama, donde Groening da un paso más allá, y de ahí tuvo, de hecho, que tuviera problemas con la censura y la serie se cancela en la cuarta temporada, con la presentación de una especie de ciencia ficción en el que el núcleo ya no es el familiar, sino que están protagonizados por un robot borracho, un solterón, una china ninfómana y una mujer que quiere tener sexo a toda costa y quiere su pareja ideal. Y el referente de la ciudad, pues evidentemente también está dado de muchísimas obras, incluso europeas, como aquí este ejemplo que se ha puesto de Orson Clark, y El Quinto Elemento de Lubezón. Ya, como conclusión, dos apuntes. Simplemente, a modo de conclusión, señalar el mantenimiento de la transgresión en los límites, como la serie de Los Simpson ha permitido abrir la caja de los truenos para que posteriores series puedan incidir en esa transgresión, si bien lo de Los Simpson es la más exitosa precisamente por eso, y se salva de la censura por eso, los límites os comentaba, y el protagonismo del núcleo familiar, que se mantiene hasta las series españolas actuales. Si os fijáis en series como Aída, como Aquí no hay quien viva, beben también de esa influencia de Los Simpson como una crítica hacia la institución familiar de una manera constante. Si queréis comentar más casos, pues lo hacemos después al turno de palabra.
Muchas gracias.
Bueno, Manuel, además estaba apabullado, yo creo que de aquí, ya que hemos hablado antes de libros que había publicado Conchera, aquí debería sacar un libro porque has hecho un esfuerzo, creo que brutal y muy brillante, para no solo hablar de Los Simpson, que ya es en sí algo complejo, pues una serie que es parte de la historia casi de todos nosotros, sino encima encontrar un montón de referentes y de referencias también a las que hace referencia a la serie en relación con las casi pues, 20 temporadas que tenemos de Los Simpson. Muchas gracias y disculpa por haberme cortado, pero el tiempo es...